El economista Gabriel Odone está pasando por varios meses movidos y vertiginosos. En septiembre del año pasado, cuando cumplió 60 años, se retiró de la consultora CPA Ferrer para, en principio, dedicarse a la vida académica. De hecho, en esos días estuvo acá, en Perspectiva, presentando el think tank Ágora, del que fue uno de los fundadores. Pero en aquel momento ya se manejaba su nombre como posible ministro de Economía en un eventual gobierno del Frente Amplio que fuera encabezado por Yamandu Orsi. El exintendente de Canelones no avalaba esas versiones y en esa postura se mantuvo incluso después de su triunfo en las internas. Orsi solo se refería a Odone como uno de sus hombres de consulta. Mientras tanto, desde el Partido Comunista o el Partido Socialista se discrepaba públicamente con su designación posible, sobre todo debido a sus años de trabajo como asesor de empresas. En ese contexto, a principios de agosto, Odone presentó el libro El Despegue, donde profundiza en su visión de lo que hay que hacer para lograr crecimiento económico con distribución en nuestro país. Fue entonces que a partir de algunas de sus declaraciones públicas reaparecieron las diferencias dentro de la izquierda. Hasta el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, salió a cuestionar sus dichos a favor de la desindexación de los salarios. Finalmente, el lunes de la semana pasada, Orsi llamó a una conferencia de prensa donde confirmó a Odone como su potencial ministro. Y esa misma noche, el economista pasó a cosechar otras críticas, algunas durísimas, venidas desde el oficialismo. En especial porque había dicho que si en el plebiscito de octubre triunfara la reforma de seguridad social que impulsa el PIT-CNT, no sería el fin del mundo. Entonces, ¿cómo viene procesando su ingreso a la política? ¿Qué margen tiene para llevar a cabo esa visión suya en el marco, a su vez, del programa del Frente Amplio? De esos y otros temas es que vamos a conversar con él en los próximos minutos. Gabriel, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Romina, buenos días, Emiliano, gracias por la invitación.
La primera pregunta es, ¿se había preparado psicológicamente para estar así, en el ojo de la tormenta?
Bueno, yo creía que sí, en realidad, pero como todas las cosas en la vida, cuando uno empieza a transitar lo que uno pensaba que estaba preparado, siempre aparecen cosas nuevas y es un ejercicio permanente, así que estoy en proceso de aprendizaje.
¿Corrigiendo?
Bueno, por ahora corrigiéndolo, pero acostumbrándome a por ejemplo, a que uno ya no habla como una persona por sí misma y solamente por sí misma, sino que en la medida que uno es tiene una atribución potencial de un cargo de responsabilidad, uno tiene que manejarse con mucho más cuidado y con mucha más precaución, y eso es un cambio en términos no necesariamente de decir lo que uno piensa, sino de cómo uno dice lo que uno piensa para ser cuidadoso, digamos.
Hay que cruzar lo que usted piensa con el factor político, y con el factor político a su vez de una fuerza como el Frente Amplio, que tiene matices y diferencias adentro.
Sí, a ver, dos cosas en eso. En primer lugar, creo que en la vida política, y está lleno de ejemplos, tener razón y tener legitimidad son condiciones necesarias para hacer cosas, pero no son suficientes. Uno tiene que convencer a sus pares, a sus colegas, incluso a sus adversarios, de que esa razón y esa legitimidad van por el camino razonable. Ese es un primer elemento que uno nunca debe perder de vista. Creo que hay varios ejemplos en la política reciente. Y en segundo lugar, la fuerza política tiene la diversidad que afortunadamente tienen los partidos políticos uruguayos. La coalición de gobierno tiene una diversidad importante. Y ahí permítame un paréntesis. Uruguay tiene un régimen presidencialista de gobierno y siempre tuvo un esquema bipartidista hasta los años 70, principios de los 70, dominantemente bipartidista. La aparición del Frente Amplio constituyó una innovación y puso al sistema bajo un esquema de tres partidos que requirió de muchos cambios, incluso alguna reforma constitucional para adaptar el régimen electoral. Y hoy, afortunadamente, digo esto, estamos convergiendo nuevamente a un régimen bipartidista, porque todos los regímenes presidenciales en el mundo requieren de regímenes de dos partidos. Eso es Estados Unidos, los partidos son catch-all. Y eso que permite que el sistema esté menos fragmentado, que las diferencias estén de alguna manera continentadas, y eso tiene como precio de que los partidos son diversos y que tienen diferencias. Y eso supone que quien está al frente de los partidos políticos, los presidentes o los líderes, no el ministro de Economía, por cierto, pero también el ministro de Economía en particular, tienen que construir los consensos, porque eso forma parte de la regla de juego. Y eso es el corazón. Si a uno le preguntan en el exterior, o tiene que exponer en el exterior, dónde están las fortalezas de Uruguay desde el punto de vista económico, por qué este es un país atractivo para la inversión, ese es el principal atributo. Un sistema de partidos políticos estable, sólido, comprensivo, donde el conflicto social se dirime de manera muy civilizada, porque esos partidos políticos son catch-all. Y acabamos de ver en el periodo anterior que aparecieron tres outsiders del sistema y no quedó ninguno. Dos fueron afuera de la política y el tercero hoy forma parte totalmente, está integrado a la fotografía del sistema político. Eso es una cosa muy positiva que tiene un precio, que somos más lentos para muchas cosas, pero bueno, es parte de la idiosincrasia.
Ahí yo le estaba consultando, de hecho, sobre digamos los roces que ha provocado usted, la mera idea de su nombre y después algunas de sus declaraciones dentro del frente. Pero ahora vuelvo a lo que también planteaba en la introducción, lo que pasó el lunes de la semana pasada. Concretamente, sus respuestas a propósito del plebiscito del PIT-CNT. ¿Quedó conforme, ahora que pasaron unos días, quedó conforme con lo que usted dijo?
Sí, ¿sí? Lo había pensado durante mucho tiempo y lo había discutido con mis colegas. Yo incluso tenemos un pequeño equipo de colegas con los cuales nos reunimos hace mucho tiempo para discutir cosas, y lo habíamos discutido, y yo estoy convencido que es así.
Recordemos, a ver, discúlpeme que lo interrumpa, usted en varias ocasiones ha reiterado su posición contraria a esta reforma del PIT-CNT con cambios al sistema previsional. De hecho, firmó el documento de Frente Amplista por el No. Pero en la conferencia de prensa del 23 de septiembre dijo que si la papeleta del sí se aprueba en el plebiscito, no es el fin del mundo. ¿Y por qué lo cuestionaron en el oficialismo? Porque le estaba quitando entidad al impacto negativo de la reforma. Esa fue, digamos, en síntesis, la crítica, ¿no?
A ver, yo entiendo perfectamente que en el fragor de la campaña, quienes están metidos más en el fragor de la campaña, tiendan a utilizar toda la munición que tienen a su disposición para marcar diferencias o para hacerle mostrar a la población de contradicciones o problemas en su adversario. Pero al mismo tiempo, hay un día después del periodo electoral donde uno tiene que hacerse cargo de la conducción del país, y como el día después los agentes que miran la economía lo decodifican un tiempo antes, uno permanentemente está transmitiendo señales a los mercados, a los inversores y a quienes toman decisiones cotidianas, desde los pequeños empresarios hasta un trabajador, en relación a muchas variables. Por lo tanto, lo que una persona que eventualmente puede estar a cargo de la conducción económica tiene que transmitir es dos cosas. Primero, decir lo que piensa. Yo soy contrario a la iniciativa porque creo que no resuelve los problemas que pretende resolver, más allá de su loabilidad de alguna de sus pretensiones. Es injusto, es innecesario y sobre todo es inconveniente porque provoca una serie de efectos económicos de difícil manejo. No obstante lo cual, yo no le puedo decir a las personas que si eventualmente me corresponde estar en la conducción, que al día siguiente de que se apruebe el plebiscito la situación se vuelve inmanejable, entre otras cosas porque yo tendría que decir que no me puedo hacer cargo de esa conducción. Es más, una de las preguntas que Orsi me hizo hace muchos meses era: si se aprueba el plebiscito, ¿tú aceptarías ser ministro? Y yo, mi respuesta fue: con más razón. Ese es el espíritu, porque el espíritu es: cuando uno se hace cargo de algo de estas características, uno tiene que estarle transmitiendo a la gente de que están en condiciones de enfrentar, con dificultades, todos los escenarios que se puedan presentar. Es como, yo hice una analogía con respecto a un avión, es como si usted, ante un escenario de complejidad, usted ve que el piloto del avión se tira para afuera y poco menos que estimula a la población a tirarse sin paracaídas. Eso es lo que no puede hacer el piloto del avión, tiene que permanecer hasta el último momento conduciendo la situación, por más difícil que sea.
Yo entiendo esa fundamentación que usted
hace. Y sobre todo cuando son las autoridades económicas actuales o potenciales las que lo reafirman. Usted imagínese que es una persona que un fondo de inversión que está colocado en territorio en títulos uruguayos y escucha que las autoridades económicas están diciendo que hay un evento que es disruptivo y que no se sabe muy bien cómo va a ser manejado. ¿Qué es lo que usted haría si está en esa situación? Salir despavorido de ese lugar. Uno lo que tiene que transmitir es que es negativo, que es inconveniente y que es desaconsejable y que hay que militar incluso en esa dirección, pero al mismo tiempo decir, bueno, si llega a ocurrir, lo vamos a manejar. Entre otras cosas porque el grado inversor de Uruguay lo tiene el sistema democrático uruguayo. Y el sistema democrático uruguayo incluye este tipo de dispositivos de democracia directa que hacen que el conflicto social se dirima bajo canales muy civilizados. Eso es lo que nos hace distinto al resto de muchos países. Y eso es lo que un responsable de la política económica tiene que asumir. Una restricción que uno tiene es que la democracia uruguaya funciona así. Y yo creo que eso es bueno, porque la población en algún sentido tiene algo para decirnos. Si hay un conjunto de gente que juntó firmas por esto, algo la población nos está diciendo respecto de su comodidad o su confort con el sistema previsional, algo que supone vamos a tener que corregir en el futuro, cualquiera sea el resultado electoral.
Yo le preguntaba si había quedado conforme, porque puede pensarse que, con las razones que usted recién exponía, lo que dijo está bien, pero le faltó algo. Quiero decir, teniendo en cuenta que la papeleta implica un aumento considerable del gasto en el sistema previsional, usted dice, sería una situación compleja, pero se podría manejar, ¿cómo? ¿No? ¿No faltó que usted en esa respuesta, en esa conferencia de prensa, avanzara de dónde saldrá el dinero? Porque implica un mayor costo. ¿Se recurrirá a aumentar impuestos? En ese caso, ¿cuáles y cuánto? O, en cambio, se optará por recortes del gasto público. ¿Cuáles? ¿En qué rubros?
Está muy bien la pregunta, y en esto quiero detenerme para intentar ser claro. Nosotros con el equipo estamos trabajando, primero con el escenario más probable, porque todos los asesores que tenemos nos indican que la probabilidad de que el plebiscito sea aprobado es muy baja. No obstante lo cual, estamos manejando un plan B que está en proceso de construcción. El problema que tenemos con eso es que, primero, no está terminado, ni mucho menos, tiene connotaciones económicas y connotaciones jurídicas, y por lo tanto trasciende estrictamente lo económico, y por lo tanto mal uno podría adelantar en un tema tan delicado como este cómo uno lo haría, porque entre otras cosas uno generaría un hecho en sí mismo, por el hecho de especular sobre cómo lo haría cuando no lo tiene terminado de cerrar y cuando la situación todavía no se configuró. Yo lo que le puedo transmitir a la gente es que nosotros estamos trabajando para tener un plan alternativo y que, por lo tanto, si este hecho se configura, estamos en condiciones de conducirlo. Pero decirles cómo vamos a hacer para aterrizar el avión con los cuatro motores prendidos fuego no forma parte de lo que yo tengo que decir ahora. Lo que le tengo que decir a la población es que estamos en condiciones de gestionarlo. Ese, claro, es el enfoque.
Lo que pasa es que hay un
delicado equilibrio. Yo entiendo.
Hay un delicado equilibrio ahí, ¿no? Hay un borde muy mínimo entre esa decisión suya, su criterio de llevar serenidad y satisfacer, digamos, a quienes están impulsando el sí, que dicen que lo que están proponiendo no es ningún disparate y que no es grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el oficialismo, lo que de algún modo le están reprochando a usted es que no dijo, bueno, sí, se va a poder manejar, pero vamos a tener que recortar tales y cuales políticas sociales, no vamos a poder llevar adelante tal o cual plan que teníamos en determinada área sensible, etcétera, ¿no?
Para ser claro, si el plebiscito prospera, hay muchos aspectos que están contenidos en el aspiracional de programas de la política en Uruguay que no se van a poder ejecutar y va a haber que buscar fuentes de financiamiento que van a suponer efectos colaterales para muchos aspectos. Esa es una de las razones, no la principal. Diría una muy importante por la cual yo soy contrario al plebiscito. No resuelve los problemas de fondo, genera nuevos problemas y a su vez tiene efectos colaterales económicos significativos. Ese es, sin lugar a dudas, eso yo lo puedo decir. Ahora, insisto, decir que es efectivamente que esto es inmanejable y que es imposible conducir, creo que es inconveniente. Y entiendo que haya actores del sistema político que lo digan, pero tenemos que haber algunos que, digamos, claro, estamos a cargo.
Pero hay actores que dicen que con su planteo usted, digamos que les alivió la presión a los promotores del sí, ¿no?
Yo no estoy aquí para aliviar o para generar más presiones sobre el mundo de la política. Estoy aquí para transmitir a la población, si me toca jugar este rol, de que hay un conjunto de técnicos, no solamente yo, un equipo, que estamos comprometidos y que somos suficientemente competentes como para manejar situaciones complejas. Insisto, Uruguay manejó una situación muy difícil en el 2002 con aciertos y desaciertos durante el proceso de conducción, pero el país como tal transmitió al mundo de que es un país que cumple con sus compromisos, que no viola los contratos establecidos, y esa es la razón principal por la que Uruguay tiene una imagen tan positiva, porque es un país que de alguna manera cumple con lo que se compromete, y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Si hay un cambio en la regla de juego legítimas que vienen de una iniciativa legítima que está amparada por la Constitución, quienes hacemos el manejo económico, vamos a tener que hacer que lo que venga después siga siendo legítimo y no sea violatorio de compromisos asumidos previamente.
Para terminar con esta parte, el presidente de la República dijo en la conferencia de prensa de esta semana que desde su punto de vista, si sale el sí, va a haber que adoptar los dos tipos de medidas. Va a haber que aumentar impuestos y va a haber que recortar prestaciones del Estado en áreas sensibles.
Mire, va a haber que obtener aproximadamente 1.000 millones de dólares de recursos distribuidos en el tiempo, y eso supone hacer modificaciones importantes sobre las prioridades de gasto y sobre la fuente de recaudación. Así que exactamente eso va a ocurrir. Pero el mensaje final que yo creo que me parece que es importante en este tema es, nosotros con el equipo de Yamandú Orsi, con el equipo de trabajo que tenemos, lo que queremos transmitir es, nosotros estamos aquí, para usar una palabra, una expresión que se ha usado mucho, para hacernos cargo del día después, si eventualmente esto ocurre. Hacerse cargo de las cosas supone no solamente enfrentar los problemas cuando están, sino también estar dispuesto a enfrentar problemas que pueden venir sin transmitir la sensación de que hay un evento tan catastrófico que poco menos que va a haber que emigrar del país si eso ocurre. Eso no es lo que va a ocurrir. Va a ser complejo, va a ser difícil, pero nosotros estamos acá para hacernos cargo de verdad, de manera intertemporal, desde el día después de que esto se apruebe, si es que se aprueba, aunque nosotros le atribuimos, y esto es importante que yo también lo reafirme, porque ¿por qué razón le estamos prestando una atención? Porque es un evento posible, pero no tanta atención porque es un evento poco probable. Por lo tanto, si alguien pretende conocer qué es lo que nosotros haríamos al respecto ante una eventual aparición de este fenómeno, habrá que esperar al periodo posterior a que se apruebe. Yo, mientras no se apruebe el plebiscito, no voy a adelantar porque me parece que es introducir más ruido, porque estaríamos especulando sobre un escenario muy poco probable.
Enseguida retomamos la entrevista con el economista Gabriel Odone. Vamos a correr el eje de la discusión, vamos a hablar de planes, vamos a hablar de visiones económicas, vamos a recorrer algo del libro que se publicó en agosto.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Hoy en la entrevista central recibimos a Gabriel Odone, el hombre designado como ministro de Economía para un eventual gobierno de Yamandú Orsi. ¿Cuál es su visión para el futuro de Uruguay? De esos y otros puntos vamos a dialogar en la segunda parte del reportaje. Gabriel, le propongo que vayamos ahora para atrás en el tiempo. Dejemos los hechos de estos días y nos ubiquemos en el mes de agosto, cuando se presentó el libro El Despegue, que escribió con Nicolás Batalla y que incluye conversaciones de Nicolás con usted, pero además la recopilación de columnas y ensayos críticos de los últimos 20 años. Romina,
sí,
tú vas con una primera pregunta por ese lado.
Voy con eso. A ver, en el libro usted se posiciona como un economista de izquierda formado en la tradición neoclásica. ¿Cómo traduce esa definición, a ver, para los que no estamos formados en economía? ¿Cómo se baja a tierra?
Bueno, las personas como yo, piensan que los mercados son el mejor mecanismo para asignar recursos, no obstante lo cual los mercados tienen fallos importantes en varias de distinto tipo, y por lo tanto hay un mérito importante para que el Estado intervenga en algunos casos directamente y en otros casos regulando. Y en realidad los economistas de izquierda, como las personas de izquierda, tenemos una alta preferencia por un modelo de cohesión social fuertemente integrado con bajos niveles de desigualdad. Por lo tanto, las intervenciones en economía que uno hace no son solamente para corregir fallos de mercado en términos asignativos, sino también para corregir fenómenos de distribución del ingreso que el mercado provoca de manera injusta. Así que yo diría que es economía de mercado con una fuerte intervención regulatoria y favorable a políticas sociales en materia de distribución del ingreso para reducir la desigualdad, es lo que cualquier gobierno de izquierda socialdemócrata que en Europa ha, digamos, dominado después de la posguerra, es lo que forma parte del corazón de la orientación de las políticas económicas de esos gobiernos. En esa tradición me inscribo yo, digamos, y muchos otros colegas.
Bajado a tierra, a ver, ¿cómo ve el equilibrio hoy entre mercado y Estado? ¿O en qué debería estar el Estado que quizás no está, y en qué debería haber más mercado que quizás hoy no lo está? No lo tiene.
Esta pregunta hace, en los años 90 hubiera dado lugar a un debate muy grande, porque Uruguay parecía tener un modelo de equilibrio entre mercado y Estado sesgado hacia el Estado, pero todo lo que ha ocurrido después de la crisis del 2008 muestra que el modelo uruguayo, que tiene muchas cosas para ser perfeccionado, es un modelo al cual muchos países han estado aspirando a volver, incluso con políticas industriales más orientadas a intervenir. Uh-huh. y cosas por el estilo. O sea que yo creo que Uruguay, como todo, tiene muchas cosas para mejorar, porque algunas de estas cosas que nosotros hoy tenemos, que en principio volvieron a estar de moda en el mundo, son más producto que no cambiamos cosas muy antiguas que producto de que hayamos estado permanentemente cambiando. Yo creo que en el libro utilizo la metáfora de que es como que estamos en una pista donde todos corren, nosotros estamos quietos y cada tanto los corredores pasan alrededor nuestro y nosotros creemos que vamos ganando, pero en realidad lo único que está ocurriendo es que en cada vuelta de equivocaciones que los demás países tienen, aprenden, y nosotros estamos siempre en el mismo con un mismo enfoque. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas para hacer. Ahora con niveles de inflación bajo, nosotros precisamos más competencia en muchos ámbitos, precisamos algunos aspectos que desregulen la economía, sobre todo en los procesos de formación de precios, en aspectos que tienen que ver con la canasta de consumo, precisamos reformas en el sector no transable de la economía, donde tenemos arreglos contractuales, institucionales de una economía inflacionaria, o sea, tenemos que mejorar nuestro sistema de negociación colectiva, tenemos un conjunto de aspectos donde se precisa más mercado y más competencia, sobre todo, pero al mismo tiempo tenemos enormes desafíos en términos de regular cómo esa competencia tiene lugar y a su vez en reafirmar algunos elementos. Por ejemplo, Uruguay en los años 90 discutía sobre el rol de las empresas públicas. Hoy, afortunadamente, esa discusión está absolutamente aparcada en el mundo e incluso en Uruguay. Eso no quiere decir que las empresas públicas no tengan oportunidades de mejorar su eficiencia, no tengan oportunidades de mejorar aspectos de gestión, pero está claro que en el corazón de la identidad de la economía uruguaya, las empresas públicas juegan un papel central por el cual la población, más allá del plebiscito que ratificó esa idea en los años 90, están en el estado de ánimo de las personas en Uruguay. Entonces yo creo que tenemos muchos desafíos por delante para introducir más mercado, pero al mismo tiempo para actualizar, mejorar regulaciones y modernizar aspectos del sector público que seguramente mejorarían la competitividad del Uruguay. Así que hay una agenda larga que en el libro está más o menos insinuada.
Al mismo tiempo, como ya quedó dicho, usted pone énfasis en el rol del Estado para redistribuir y garantizar niveles de igualdad que aseguren la cohesión y la justicia. ¿Podemos aterrizar un poco esta otra parte?
Sí. Nuestro modelo de protección social es un modelo muy potente, pero que está fuertemente orientado a personas que están dentro del sistema formal. O sea, si tú sos una persona que tiene un empleo formal durante una suficiente cantidad de tiempo, tenés un acceso a un sistema de salud, tenés un acceso a un sistema previsional y a una protección en materia de seguros de empleo potente. Ahora, si tú estás en la periferia de ese mundo, ya sea porque estás totalmente fuera del mercado formal o porque tenés ingresos intermitentes a él, estás expuesto fuertemente a quedar marginado de la protección social social que ofrece. Esos son, hoy en día en Uruguay, 300.000 personas, es un núcleo duro, de los cuales hay 168.000 niños involucrados allí. Ese es un tema central donde el Estado tiene que intervenir con más fuerza y con mejor nivel de coordinación. Es un tema muy complejo porque tiene múltiples dimensiones para ser atacado. Tiene dimensiones de vivienda, tiene dimensiones de espacio territorial, de seguridad, de cuidados, de remuneraciones, de acceso al empleo, de jefaturas de hogar que están a cargo de mujeres que no tienen oportunidad de salir a trabajar porque en realidad tienen que dedicarse al cuidado del hogar. O sea, tiene una enorme multiplicidad de situaciones, además de que Uruguay gasta en términos comparados, sobre todo en infancia y adolescencia, relativamente poco. Entonces, lo que requiere este abordaje, que afortunadamente es un consenso, muchos actores se han pronunciado, pero Cristina Lustenberg probablemente es la persona que ha estado embanderada con esto, de que hay que poner foco en infancia y adolescencia, en los hogares donde los niños habitan. Hoy esto es un consenso. El principal tema no es tanto qué es lo que hay que hacer, sino cómo hacer lo que es necesario hacer, y eso combina temas de transferencia de recursos, temas de políticas de becas, temas de digamos de empleos calificados para algún tipo de personas, y ese es un universo de las personas que están totalmente fuera. Pero como un colega con el que trabajamos me hacía notar en estas últimas horas, tenemos otro núcleo duro de personas que son personas que son, que pueden estar más integradas al sistema, pero que son los 25.000 pesistas, que suman otras 550.000 personas aproximadamente, que si bien no están estrictamente en ese grado de precariedad de esa población vulnerable que describió alguien, están en el borderline y que cualquier evento económico los puede rápidamente trasladar allí. De esos 550.000 hay aproximadamente la mitad que están dentro del sistema de negociación colectiva, porque son 25.000 pesistas, pero que están integrados dentro del marco de la negociación colectiva, pero un poco más de 275.000, que son un núcleo importante, forman parte de cuentapropistas o de pequeñas personas que tienen negocios pequeños o que tienen actividades, digamos, de changas o informales o a veces relativamente formales, que también están en ese borderline. Ese es el corazón al cual una orientación de un gobierno de izquierda tiene que ponerle foco a la protección social. No es que tengamos todo el trabajo hecho en todos los que están integrados de otra forma al mercado laboral, pero es claro que nosotros hace muchos años que tenemos a un conjunto de población fuera del sistema de protección social y tenemos que ponerle prioridad a eso. Y eso supone dos cosas. Tenemos que crecer a mayor ritmo porque precisamos más recursos para poder hacer estas políticas, y a su vez tenemos que poner el foco en este tipo de hogares y en este tipo de personas. En la lógica de una persona de izquierda y de un gobierno de izquierda como el de Yamandú Orsi y Carolina, porque creemos que eso es justo y es necesario implementarlo. Pero en la lógica de aún de las personas que no piensen como nosotros, porque esto está en el corazón de nuestro sistema de convivencia. Uh-huh. Si nosotros no resolvemos estos problemas de una manera sostenible en el tiempo, tenemos una bomba de tiempo en términos de en nuestro esquema de convivencia. No lo vamos a resolver encerrándonos en barrios, incrementando más la seguridad y generando economía, situaciones de enclave. Lo tenemos que resolver como Uruguay lo resolvió, que es construyendo una sociedad y relanzando una sociedad integrada socialmente.
No sé si a los oyentes esto les llamó la atención, pero a mí sí. En sus respuestas a estas preguntas que venía formulando Romina, y que también agregué yo, usted saltó rápidamente de sus ideas, ¿no?, de lo que usted ha venido predicando en sus columnas, por ejemplo, en los últimos años, lo que está recogido en el libro, a lo que un gobierno del Frente Amplio haría, lo que Yamandú Orsi y Carolina Cose impulsarían. Así fue muy natural la evolución. Entonces mi pregunta es, ¿el Frente Amplio o la fórmula presidencial del Frente Amplio compró, entre comillas, su libreto, su visión?
Bueno, en primer lugar, creo que mis opiniones y mi visión, para quien hubiera querido buscarlas, eran bastante conocidas. Sí, 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 sí. De toda la vida. El libro, de alguna manera, que hicimos con Nicolás, cuando lo empezamos a discutir allá por 2022, era precisamente ese. Yo tengo escritas cosas hace 20 años que me gustaría ordenar y que él complementó con mucha inteligencia, con muchas preguntas y con muchas entrevistas. Pero de alguna manera era también poner sobre la mesa, esto es lo que soy yo, esto es lo que yo pienso desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de mis ideas. Algunas pueden estar equivocadas, otras no. No todo lo que está dicho ahí es lo que yo voy a poder implementar si me toca ser ministro. Primero porque hay restricciones, digamos, de recursos y restricciones, pero también porque hay restricciones políticas. El hecho de que yo piense de esa manera no quiere decir que mi gobierno que yo integre vaya a apoyar todas estas ideas. Seguramente será producto de jerarquizarlas y priorizarlas en función, uno, de las restricciones presupuestales que tengamos, y dos, de las digamos, de las prioridades y de los énfasis políticos que el gobierno del Frente Amplio, al cual yo eventualmente voy a integrar, va a ser. Al final del día, el propietario de la agenda de política económica no soy yo, sino es el presidente de la República, y yo tendré que aceptar esas prioridades, y si tuviera discrepancias de fondo y sustantivas, tendré que, bueno, seré invitado a retirarme, o yo tendré que asumir ese retiro. O sea, esas son las reglas de juego, porque, y me parece que está bien que así sea, ¿no?
¿Pero con qué resultado quedaría medianamente conforme al término de su gestión?
Bueno, con haber logrado generar una mayor tasa de crecimiento. Nosotros estamos hace una década creciendo al 1%. Nosotros precisamos lograr crecer a tasas más altas, pero a su vez también habiendo logrado generado las condiciones para que la tasa de crecimiento potencial de la economía, que es algo no observado, pero que es algo que se estima, sea más alta. La tasa potencial de crecimiento de la economía se puede estimar entre 2,2, 2,3%. Nosotros deberíamos ir a una tasa de crecimiento superior al 2,5% en términos potenciales y lograr registrar en los próximos 5 años tasa de crecimiento del orden del 3. Eso para mí sería un elemento central. Y lo segundo es haber podido implementar un conjunto de iniciativas que muestren que estas definiciones en materia de protección social están en condiciones de avanzar. Eso quiere decir que haya más chicos, más niños y niñas incluidas en el sistema educativo, que la permanencia en el sistema educativo de los adolescentes sea mayor, que el desempleo juvenil que hoy afecta de manera sistemática sea algo menor, que el problema de las mujeres jefas de hogar humildes esté parcialmente resuelto con un sistema de cuidados más potente. Esas son las metas que yo me trazaría para ser evaluado dentro de 5 años como resultados de un gobierno de izquierda. Luego veremos qué cosas de estas se pueden implementar, porque como le pasó a este gobierno, asumió con un conjunto de ideas y tuvo que dedicar un periodo largo a enfrentar un fenómeno muy increíble que fue la pandemia, ¿no?
¿Sabes qué tienen en común SECOM y COSEM? Muchas cosas, pero la más importante es que las dos instituciones siempre quieren lo mejor para vos. Por eso, ahora todos los socios de COSEM podrán afiliarse a SECOM con grandes beneficios, cuotas bonificadas, adquisición especial de derechos y mucho más. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
Creo que le faltó agregar algo.
Sí. El desafío que tenemos por delante es que tengo la sensación que entre la pandemia y algunas, yo diría, disfuncionalidades de la coalición de gobierno, el próximo gobierno, el gobierno de izquierda, va a tener que cargar con dos agendas. La agenda típica de un gobierno de izquierda, que es promover una mayor cohesión social, una menor desigualdad y una reducción de la pobreza, que hemos tenido un leve incremento en este periodo. Pero a su vez vamos a tener que cargar con la agenda de reformas pro-eficiencia, que en algún sentido un gobierno de centro-derecha tenía como mandato cuando fue elegido en 2019.
O sea, y yo creo que eso se avanzó propone, un poco. O entiende que al equipo económico de un gobierno de Frente Amplio le correspondería tapar baches que dejó hasta en su propia línea este gobierno.
Porque ¿cuál sería la razón de una alternancia en el gobierno legítima y totalmente natural, como ocurre en los países muy civilizados del mundo cuando el centro-derecha y la centro-izquierda se alternan? Después de un periodo prolongado en gobierno de centro-izquierda. Bueno, la llegada a un gobierno de centro-derecha a hacer un conjunto de reformas que esencialmente están dirigidas a recomponer la tasa de ganancia del sector privado de manera tal de que el crecimiento sea más potente, de manera tal de que eso derrame. Ese es el típico mandato y la visión que tiene un gobierno de centro derecha. Y eso, por distintas circunstancias, en parte la pandemia, pero no solamente la pandemia, no, en este periodo no avanzamos. No avanzamos en reforma de combustibles de manera sólida, no avanzamos en manejo fiscal de manera sólida. El resultado fiscal va a seguir siendo esencialmente el mismo. Creo que Javier Deo ha usado la metáfora interesante, que lo que hubo fue una suerte de represión fiscal con una apriete de un resorte, pero que claramente en la segunda parte del gobierno esto volvió a estar en el mismo lugar que antes. O sea que las reformas sustantivas en términos de asignativas para mejorar la competitividad del sector no transable y a su vez para mejorar la eficiencia del sector público no tuvieron lugar, que son típicas agendas de un gobierno de centro derecha. Eso no ocurrió y por eso que la tasa de crecimiento está en un nivel tan bajo, 1%, y eso es una agenda que le toca al gobierno centro izquierda, que por supuesto está preparado para hacerlo y constituye un materia de los gobiernos de izquierda, como ocurrió en el 2005. Yo hubiera deseado que en este periodo, para honrar el mandato que había recibido en términos de resolver un conjunto de funcionalidades de la economía de mercado que Uruguay tiene, se hubiera avanzado más de lo que se avanzó en este periodo, y eso va a suponer que nosotros vamos a tener que acometer esto en el periodo que nos toca.
Y con eso ya está adelantando la respuesta a la pregunta que yo iba a hacerle ahora después, la del cómo. Porque lo que quiero conversar con usted ahora en la tercera parte de la entrevista es, bueno, por ejemplo, eso de lograr que Uruguay crezca a una tasa mayor que la que ha venido mostrando en los últimos años, ¿de qué manera se lograría en un gobierno del Frente Amplio? Cuando al mismo tiempo está la preocupación por la redistribución, ¿no? ¿Lo vemos enseguida?
Claro que sí.
¿Querés ver cómo hacemos radio? Desde las 8 podés seguir en vivo las entrevistas y las tertulias en nuestra señal de video HD. Tenés varias opciones. En la web radiomundo.uy, en el canal de En Perspectiva en YouTube, en Facebook Live y además en Cardinal TV, disponible en empresas de TV cable en el interior del país. En Perspectiva, más que un programa, más que una radio.
Esta mañana, en Perspectiva, estamos con Gabriel Odone, economista y doctor en Historia Económica.
Es verdad.
Esos son sus títulos. ¿Con cuál de los dos se identifica más?
Creo que con la Historia Económica. Es lo que más me gusta, lo que más leo. Y era como una asignatura pendiente de mi vida, así que soy mucho más, creo que historiador económico que economista. Pero me he ganado la vida como economista, así que tengo una contradicción.
Para quienes quieran profundizar en esa faceta de Gabriel Odone, va la recomendación de que revisen la entrevista que se desarrolló acá mismo en Radio Mundo, en Oír con los Ojos con Fernando Medina, justamente en el mes de agosto cuando se presentó el libro, ¿no?
No sé, capaz que soy exagerado, pero creo que es la entrevista más linda que yo me han hecho en mi vida, porque me permitió hablar de muchas cosas muy largas. Fernando, yo lo conozco hace muchos años, una persona increíblemente culta y sensible.
Pero vamos de nuevo a los temas que estábamos discutiendo. Romina.
Estaba mirando los mensajes de los oyentes y a raíz de esto último que señalaba, por ejemplo, veo, Ricardo plantea, ¿yo entendí mal o quiso decir que van a tener que realizar las políticas económicas de derecha que este gobierno no pudo por la pandemia? Y yo cuando lo escuchaba pensaba, bueno, esto va a dar lugar a que haya quien diga, a ver, cómo se suele decir desde una visión de una izquierda más crítica, ¿más para los Maya Oro para que eso derrame?
No, muchas gracias. Afortunadamente la gente está atenta y es una muy buena pregunta, porque si se entendió eso sería un gran error de mi parte. Lo que simplemente quise decir es que para acelerar el crecimiento se requieren reformas en el sector no transable, reformas de aumento de la eficiencia, muchas actividades que son relevantes para los costos del sector exportador, y se requieren reformas de algunos aspectos del funcionamiento del sector público, que son típicamente el mandato que un gobierno de centro-derecha tenía, y por lo tanto podría haber avanzado en esa dirección. Lo que va a hacer un gobierno centro-izquierda que tiene que acometer esas reformas es hacerlo, pero de una manera diferente, absolutamente diferente, porque el enfoque en relación al peso del Estado, al rol del Estado, cada vez que yo escucho que hay que bajar la presión del sector, de la presión fiscal, o que hay que bajar el gasto del Estado, creo que es una aproximación ingenua y una aproximación, lo digo es que es ingenua porque Uruguay tiene una presión fiscal más o menos estable habla hace 40 años, cuando uno toma por todo concepto entre 28 y 30% del PIB, y eso quiere decir que hay un consenso firme que de alguna manera lo ha impreso las personas con una mirada de centro izquierda, el vallismo primero y el Frente Amplio después, que está allí, y que esa es la forma de hacer política económica. Lo que quise decir simplemente es que hay un conjunto de cosas que hay que hacer, que un gobierno de centro derecha tenía ese mandato de hacer, lo hubiera hecho de una manera distinta a lo que lo haríamos nosotros, pero que no están hechas.
En el libro, en el despegue, en los textos que allí se incluyen, usted sostiene que en Uruguay hay consenso en mantener, digamos, prolijidad macroeconómica, mantener instituciones sólidas, respetar contratos, en definitiva, ser creíbles. Pero enfatiza que eso ya no es suficiente para lograr un crecimiento como el que se requiere. Nuestra agenda de largo plazo está agotada, dice. Y bueno, enfatiza que para lograr ese crecimiento mayor, de 3% anual por lo menos, se necesita una economía más productiva. ¿Podemos avanzar por ahí?
Sí, claro. Las razones por las que, esto es un segundo de digresión, pero por la que las economías crecen a largo plazo es porque invierten más, porque el conocimiento o las capacidades de su población económicamente activa son mayores, y a su vez porque la productividad, la forma en la que se organizan los procesos de trabajo y la tecnología que está puesta a disposición de los procesos productivos son mayores. Esos son los tres roles centrales. Uruguay tiene que trabajar mucho en aumentar los años de educación de su población económicamente activa, y tiene que lograr que personas con 14 años o más de educación efectivamente la cantidad de personas con 14 años más de educación sean mucho más de las que son. Es un proceso a largo plazo. Pero lo que Uruguay no tiene es, como ocurrió en los últimos 30, 40 años, algo así como un ejército industrial de reserva, en términos marxistas, de personas que no formaban parte del mercado laboral, pero que un conjunto de condiciones del mercado laboral hicieron que personas que no estaban integradas al mercado laboral pasaran a hacerlo y pasaran a trabajar. El ejemplo más típico, estoy hablando de los últimos 40 años, es la feminización de la mano de obra. 40 años atrás, la tasa de participación femenina en el mercado laboral era mucho menor, pero sin embargo, como ocurrió en todo el mundo, en Uruguay también ocurrió que las mujeres se volcaron masivamente primero al sistema educativo y a su vez también al mercado laboral. Pero eso ya no está más, o sea, es un país que ya hizo su transición demográfica y por lo tanto tenemos una población envejecida por un lado y por otro lado una población donde no hay esos grupos de población que masivamente se podrían volcar al mercado laboral y con eso incrementar la actividad. ¿Eso qué supone? Que por el lado del capital humano, por llamarlo de la manera tecnocrática que los economistas decimos, la clave es la educación, los años de educación, la permanencia en el sistema educativo. Por el lado de la inversión, nosotros lo que hemos tenido en los últimos 40 años son unos regímenes para atracción de inversiones que han sido exitosos. De hecho, hoy tenemos una inversión extranjera directa potente a partir de un conjunto de políticas de la forestación y a su vez de reglas de juego relativamente estables y a su vez con un regímenes tributarios y regímenes especiales para alojar inversiones en Uruguay, algunas de las cuales están obsoletas o porque las tendencias globales en materia tributaria nos desafían. Nosotros tenemos que tener una actitud proactiva en términos de la implementación del impuesto a la renta mínima global, tratando de lograr que compañías transnacionales que van a tener que tributar el impuesto a la renta mínima global, parte de ello lo hagan en Uruguay. Y eso supone tener una actitud proactiva al respecto, porque para que estas empresas lo hagan, Uruguay tiene que ofrecerles algunas condiciones, que no pueden ser condiciones particulares para esas empresas, sino que tiene que ser en el marco de un régimen general en el cual la empresa sienta que en la medida que se pueda adherir a ese régimen general, le conviene tributar en Uruguay. Bueno, eso supone diseñar mecanismos de atracción de inversiones diferentes a los que tenemos, porque el mundo se está moviendo a un lugar diferente al donde estaba. Las zonas francas probablemente tengan en un periodo no muy largo digamos una finalización y hay que repensar cómo logramos retener a las empresas que hoy están en esos regímenes y cómo logramos atraer nuevas inversiones. Y eso supone tener una visión muy proactiva en relación a esto. Y eso es parte de lo que estamos trabajando y es algo de lo que este gobierno, en mi opinión, ha hecho relativamente poco. Eso es por el lado, por supuesto que hay que revitalizar o refortalecer algunos institutos que en Uruguay juegan un papel relevante para conectarnos con el mundo, como es Uruguay 21, donde el sector privado tiene que jugar un papel relevante y reconstituir la presencia del sector privado allí. Ahí hay un conjunto de cosas que son relevantes para la generación de inversión. Luego hay un capítulo muy importante que Yamandú y Carolina han enfatizado mucho y que yo lo tengo también desarrollado en el libro, que es: nosotros tenemos que conectar mejor el mundo del conocimiento con el mundo de los negocios. En Uruguay el mundo del conocimiento y el mundo de los negocios ha estado largamente divorciado por distintas razones.
Cuando usted habla del mundo del conocimiento, ¿se refiere a la investigación?
Me refiero a la investigación y al desarrollo tecnológico.
Ciencia, tecnología, innovación.
Correcto. Tenemos excepciones. Las tecnologías de la información son una excepción y hoy tenemos una industria TICS que se ha desarrollado al amparo de un capital humano importante en Uruguay, se ha desarrollado al amparo de estímulos tributarios, pero eso lo tenemos que fortalecer. Y tenemos un ejemplo de que eso funciona. Hoy tenemos exportaciones récord y tenemos una contribución al valor agregado de ese sector muy sustancial. Y eso tenemos que profundizarlo. Pero hay otros sectores, no son todos, donde podemos recorrer este camino. Y nosotros hemos llegado a la conclusión en el Frente Amplio que el sector de las ciencias de la vida, para llamarla de alguna manera, ciencia de la salud y salud animal, salud humana y otras actividades conexas, son el corazón. Uruguay tiene una importante acumulación en materia de investigación científica y en materia de desarrollos tecnológicos, incluso a nivel de los institutos de agropecuarios, que tenemos una enorme oportunidad de integrarlos mejor, focalizar políticas y, por supuesto, volcar más recursos, pero a su vez promoviendo de manera muy intensa que el sector privado participe de esto. Y hoy ya hay experiencias. Hoy tenemos un Venture Capital que el Instituto Pasteur ha desarrollado y tenemos empresarios de primer nivel uruguayos, que se han volcado a participar en eso. Eso es un acontecimiento histórico, que empresarios uruguayos que están focalizados en la rentabilidad, en la obtención de negocios, participen en proyectos de riesgo, en el desarrollo de lo que son capitales semilla y poder promover esos incubadoras de proyectos. Eso es una revolución en muchos sentidos, porque eso significa que en algún lugar, primero el sector privado se fijó en ese sector uruguayo de desarrollo y conocimiento, y a su vez que el sector de investigadores y académicos tiene la humildad suficiente como para darse cuenta que lo que producen tiene un valor de mercado y que eso está bien que ocurra. Eso es lo que nosotros tenemos que estimular y promocionar en esos dos lugares. Más ciencia de la vida.
Ahí está. En este último capítulo que usted estaba mencionando, en el caso de la aceleradora del Instituto Pasteur, jugó un papel importante el contador Ricardo Pascal.
Absolutamente.
¿No? Y mucho de lo que usted venía señalando hace unos minutos en esta exposición suena a Ricardo Pascal, ¿no? A los planteos de Pascal en los libros que publicó últimamente, el último de ellos, el más reciente,
Impulso al Freno,
desde el fallecimiento, ¿no?
Claro, del freno al impulso, algo así, es al revés.
Bueno, pero mi consulta es, efectivamente, ¿hay una coincidencia, hay una similitud en esta línea que usted está trazando y aquellas ideas?
Lo que yo acabo de formular entre la conexión del mundo del conocimiento y del mundo de los negocios es un lugar bastante común en una vertiente del pensamiento económico a nivel global. Por lo tanto, creo que en esto, tanto Ricardo como yo brevamos en eso y, por lo tanto, yo he antes de su fallecimiento he conversado mucho con Ricardo y teníamos muchísimas coincidencias al respecto. Él tiene una mirada bastante moderna en relación a esto, incluso me lo ha dicho, revisando muchas de las cosas que él pensaba en otros momentos, ¿no?
¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque el Partido Colorado está reivindicando esos trabajos de Ricardo Pascal en su programa, ¿no? Entonces, apunto a saber cuán original o cuán diferencial es el enfoque que desde el Frente Amplio y a partir de su nominación como posible ministro de Economía se manejaría. O al revés, ¿cuántas coincidencias tiene? ¿Qué capacidad hay de que esto sea una línea de
pero estas cosas son
consenso amplio?
A ver, estas cosas son buenas, lo que pasa es que cuando estamos en campaña electoral lo que es importante es marcar las diferencias, pero cuando otra vez uno mira al Uruguay de lejos. El otro día, un comentario nomás. Estaba con un funcionario del Fondo Monetario Internacional de origen indio, que nunca visitó Uruguay, es más, nunca visitó América Latina, pero que sigue a América Latina con atención. Y lo que decía es, ustedes los uruguayos son como una autopista, que van en una dirección. A veces van por el carril de la izquierda, a veces van por el carril de la derecha, a veces se cambian de carril, pero van en una dirección. Van un poco lentos, pero van. Y eso en este mundo, y en particular en América Latina, es muy importante. Y yo creo que eso es lo que de lo que estamos hablando acá. Por supuesto que hay diferencias importantes y significativas en términos de el rol del Estado, en términos de la distribución del ingreso, en términos de la importancia de la desigualdad, en cómo se reduce la desigualdad, pero hay un conjunto de coincidencias en Uruguay, que es lo que hace que Uruguay sea un país creíble y que la gente no esté quien nos mira de afuera no esté preocupado por la alternancia en el gobierno. Y en particular con algunos sectores del Partido Colorado, muchos de nosotros hemos tenido coincidencias, también diferencias, en el pasado, o sea que...
Pero acá estaríamos hablando de coincidencias en cuanto al futuro, en cuanto a esa agenda que por lo visto nos cuesta encarar.
La agenda, a ver, la razón por la que Ricardo llegó a esa conclusión es porque de alguna manera el modelo de acumulación o de crecimiento basado en reglas de juego claras, estabilidad institucional, predictibilidad política y estabilidad macroeconómica y relativa apertura de la economía, que fue la agenda desde los 70 y que más o menos hemos venido desarrollando, sigue siendo importante, pero es insuficiente. Esa conclusión la tenemos muchos colegas en Uruguay, te diría que desde el punto de vista técnico ese diagnóstico está. Luego, ¿cómo lo instrumentamos? Aproximaciones distintas. Ahora, déjame que lo diga de esta manera. La idea de la izquierda histórica de poder conectar mejor el mundo de la innovación y del desarrollo tecnológico y de la generación de conocimiento con el mundo de los negocios siempre estuvo, incluso tú tendrás muy presente los lamentos de parte de la izquierda uruguaya, a veces sin soluciones, de por qué motivos el sector privado uruguayo no le prestaba atención a la generación de conocimientos. Y tiene una explicación en parte. Con tasas de inflación altas y con economía inestable y volátil, lo que llamamos los economistas la tasa de descuento, que es cómo evaluamos el futuro, esto es, cuál es nuestro horizonte de planificación, era otro. ¿Por qué? Sí. Porque si tú tenías un escenario de altos niveles de inflación y tenías un escenario de alta volatilidad cambiaria, la posibilidad de estimar adecuadamente los retornos de una inversión con resultados inciertos a muy largo plazo era muy difícil de hacer. Entonces el sector privado solía concentrarse, por supuesto no todo, en aspectos muy de corto plazo y en negocios con mucha poca posibilidad de generar valor agregado. Lo que hemos logrado en Uruguay, no nos hemos dado cuenta, es una economía mucho más estable de todo punto de vista, mucho más resiliente a shocks externos. La región crece a tasas inusitadamente bajas hace 10, 15 años y Uruguay no se entera. Argentina acaba de vivir una situación económica dramática desde el punto de vista financiero y la está atravesando desde el punto de vista ahora social, y sin embargo Uruguay no se entera de estos elementos. Eso no era lo que ocurría en los años 80, en los años 90. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Un sector privado que ahora sí lo que dice, bueno, yo estoy en condiciones de estimar mejor mis retornos de una inversión a largo plazo, producto de que la economía es más estable, y yo ahora me vuelco, para empezar el lúcido, ¿no?, por supuesto, me vuelco a una inversión de riesgo mucho mayor. Y a su vez, el sector del conocimiento también ha cobrado conciencia que tiene un rol muy relevante. Incluso durante la pandemia, todos los uruguayos lo vimos. Uh-huh. El rol del GACH, el haber descubierto a personas como Rafael Radi, como Cohen o como Paganini, en cómo nos guiaron, cómo nos transmitieron tranquilidad, Carlos Batiani con sus declaraciones permanentes, Rodríguez Galeana, un conjunto de gente que a nosotros, en un escenario de mucho temor y de mucha incertidumbre, dijimos, acá tenemos un conjunto de gente que entiende de una cosa muy compleja. Eso yo creo que se instaló, y eso es lo que en algún sentido Ricardo, creo que no por la pandemia, sino por su reflexión como académico, fue introduciendo, y yo tiendo a coincidir mucho con lo que dice su libro.
Nos queda por lo menos una pregunta.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Romina, bueno, la última.
Sí, a ver, un punto, ya que mencionaba lo de como un valor el mantener la inflación también, porque eso trae estos beneficios para la economía. Un punto que ha causado polémica en la propia izquierda es que usted ha defendido la desindexación de los salarios, ¿no? Eso tiene que ver con su idea de esto que decíamos, ¿no?, de mantener la inflación controlada tal como lo ha hecho este gobierno. Pero para lograrlo ha dicho que se debería flexibilizar los consejos de salario. Profundicemos un poco más, a ver, ¿en qué quiso decir o qué quiere decir con flexibilizar los consejos de salario?
Está muy bien la pregunta, porque a veces y hay que ser cuidadoso con las palabras siempre, sobre todo, no solamente por lo que las palabras en sí mismo dicen, sino por la atribución que esa palabra tiene en la historia uruguaya. La idea de flexibilizar, de desindexar, en Uruguay está fuertemente asociada a políticas desplegadas en los años 90, donde tuvo lugar caídas de salario real importantes. Pero en Uruguay, primero, el punto de fondo. Mi tesis es, con niveles de inflación que han alcanzado 2 puntos menos que el promedio de los últimos 20 años hecho por este gobierno, de una forma en la que yo no lo hubiera hecho. Yo creo que la forma en la que este gobierno desinflacionó no es la más adecuada, pero ya está hecho. Mi apuesta es, tenemos que consolidar una tasa de inflación baja. En primer lugar, porque una tasa de inflación baja favorece con más razón a las personas más humildes, que ni siquiera tiene un sindicato que las proteja, pero a su vez porque defiende esencialmente el salario real. O sea que trabajar en consolidar este nivel de inflación va a ser el primer objetivo de un gobierno de izquierda y trazarse como meta seguir reduciendo la inflación. Ahora, una vez que tenemos estos niveles de inflación, y Daniel Olesker lo manifestó cuando interpretó lo que yo había dicho, y creo que aciertan lo que dice, tiene sentido ahora que tenemos estos niveles de inflación. Y Uruguay está lleno de mecanismos, no solamente en los salarios, en el proceso de formación de precios, en los cuales venimos de una economía inflacionaria. Eso está en contratos privados, típicamente donde hay una cláusula que dispara un cambio de precio cuando el dólar se dispara, o un contrato que está fijado en una unidad indexada, o paramétricas. Ustedes viven escuchando ahora las paramétricas, que muchas veces son un contrato entre el sector privado y el sector público, en combustibles, en la construcción, que tienen mecanismos de aseguramiento al proveedor del Estado la evolución de un conjunto de costos, cuando en realidad eso forma parte estricta de lo que es una gestión del sector privado. Esos son resabios de una economía altamente inflacionaria e inestable, donde el sector privado le pedía entre sí y le pedía al Estado condiciones de mantenimiento. Uno de esos precios, ya acabo de mencionar contratos privados, acabo de mencionar contratos entre el Estado y los proveedores de la construcción, de la salud, pero además de eso también están los salarios como unos contratos salariales. Entonces, habiendo alcanzado este nivel de inflación, yo creo que tenemos una enorme oportunidad de seguir avanzando en cosas que ya el Frente hizo en su periodo de gobierno. El Frente, de una manera silenciosa y sin mucho ruido en su gestión, primero fue introduciendo las metas nominales, cosa que antes no ocurría en materia salarial. Segundo, fue espaciando en el tiempo.
Silenciosa no tanto, ¿no? A Danilo Astori en su momento lo cuestionaron.
Pero no fue tan ruidosa como podía haber sido. Segundo, fuimos introduciendo un espaciamiento en el tiempo en los momentos de corrección. Los contratos eran por 6 meses y los consejos se reunían de manera semestral en 2005 cuando se restauraron, y hoy estamos en 2 años. Y a su vez, esta es la agenda que tenemos que continuar. Exactamente es esa. Es, habiendo generado más credibilidad en la política macroeconómica y en la política monetaria y en la predictibilidad de la inflación, que es lo que tenemos que consolidar, tenemos que avanzar en mecanismos que nos permitan, sin en ningún caso afectar el salario real, porque en este caso no tiene nada que ver con el salario real, en afectarlo ni en corregirlo a la baja, tener más libertad para poder manejar las variables macroeconómicas, de manera de que las políticas de precios no nos condicionen el manejo macro. Ese es el objetivo deseable cuando hablamos de desindexar, que no son solo los salarios, y que a su vez no es hacer otra cosa que lo que se ha venido haciendo y que no le hemos llamado desindexación. Ahora, el otro punto que me parece importante subrayar en relación a este punto, tú señalas la flexibilización, es que hay unas condiciones que nosotros debemos considerar, que nosotros tenemos que contemplar de mejor manera las distintas realidades que las empresas y los trabajadores enfrentan en el territorio nacional. Lo que suele ocurrir a veces en los consejos de salarios es que la forma en la que se lauda un acuerdo está fuertemente inspirada en, digamos, en la realidad del área metropolitana, que no necesariamente es la que enfrentan las personas que trabajan o que tienen una empresa en algunos puntos del país. Y eso tenemos que trabajar en mejorarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que pensarlo. Bueno, hay varias ideas en materia de acción colectiva al respecto. Yo creo que hay enorme oportunidad de avanzar en lineamientos de productividad, en elementos de capacitación para la población, y a su vez también en criterios de manejar los mecanismos que están previstos en el mecanismo de acción colectiva en materia de descuelgues ante circunstancias determinadas, con la acuerdo de las partes, ¿no? Cuando estamos hablando de considerar aspectos relacionados a gestionar de manera más proactiva los descuelgues, no quiere decir que haya en ningún caso algo que sea parte de que esto es un acuerdo entre las tres partes que están, o las dos partes que están alrededor de la negociación.
Se nos fue el tiempo, pero escuchándolo vuelvo a recordar declaraciones que ha habido dentro del Frente Amplio. Constanza Moreira, la mañana misma del día en que usted fue anunciado, confirmado como potencial ministro de Economía. Creo que el Frente Amplio reacciona contra la idea de tener un economista que representa a las empresas. Porque esa es la imagen que se tiene de O'Donnell dentro del Frente Amplio, decía. ¿Usted qué señala a propósito de ese tipo de consideraciones?
Hace unos pocos días Leo Abercom, en un programa de televisión, me lo preguntó. Y yo dije que es poco lo que yo puedo decir al respecto. Porque eso entiendo que sea una discusión y que sea un motivo de especulación entre analistas de la realidad. Pero yo qué puedo decir. Yo soy una persona que piensa como piensa, que lo ha manifestado con claridad.
Pero en estos días ha mantenido charlas, por ejemplo, a la interna desandar ese discurso.
Para lograr desandar ese discurso no, sino simplemente para gente que no conozco, eventualmente ponernos a conversar para ver dónde están los puntos de coincidencia, y con otros que los conozco de hace muchos años, pero que hacía tiempo que no los veía porque mi actividad estaba disjunta de la actividad política. Pero no es para ir a pedir autorización ni a pedir permiso, sino simplemente para conversar. Porque en realidad, al final del día, y esto es importante subrayarlo, el propietario de la política económica es el presidente de la República, el que sea electo. Y él es el que define lo que quiere hacer y con quién lo quiere hacer. Yo en este rol estoy porque el presidente, que espero que sea, que es Yamandú Orsi, me ha planteado hacerlo y yo he aceptado como un desafío. Luego, lo que tendremos que hacer todos es trabajar de manera inteligente para, haciendo lo que el presidente quiere hacer, lograr que las cosas ocurran, y eso supone no poder hacer todo lo que uno quiere, porque la política es eso, es la transacción permanente. El tema es que uno tiene que tener claro a dónde quiere ir, para poder saber qué cosas puede transar, qué cosas deberían ser no transables y qué riesgos uno enfrenta. Y eso el Frente lo hizo, obviamente, con una figura como la de Danilo, que es insustituible desde todos los puntos de vista que uno lo pueda considerar. Pero bueno, las generaciones más jóvenes, no, yo tengo 61 años, pero afortunadamente tengo un equipo alrededor mío muy joven. El desafío que tenemos es hacer cosas como las que hizo el Frente Amplio en ese sobre todo en los dos primeros gobiernos, para poder hacer de este país un país más próspero y más justo y más menos desigual.
Economista Gabriel O'Donnell, te agradecemos su visita esta mañana.
Muchas gracias.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.